Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La 1:06 y antes de nada nos vamos a ir a Santurtzi porque estamos pendientes de la vuelta a casa de los vecinos de los tres portales de la calle Cervantes, confinados desde que el miércoles se vino abajo la plazoleta que da acceso a sus portales tras eliminar un tabique en una obra sin licencia. Se va a habilitar una pasarela mientras los técnicos inspeccionan el edificio. El ayuntamiento hasta ahora está reunido y los afectados por el derrumbe esperan ansiosos poder volver a sus hogares mientras algunos suben comida con cuerdas a los que no pueden salir.
Sí que estamos preocupados también a consecuencia de que a ver si pueden estar dañadas también las viviendas, las estructuras de la vivienda. Parece ser, a mi corto conocimiento, que no parece que esté dañado y hemos contratado ya un arquitecto para que nos revise nuestras estructuras de las viviendas. Sí que es cierto que nosotros tenemos pasada la IT de los tres portales, el número 2, el número 4 y el número 6.
Es Higinio, que con un grupo de vecinos se encuentra a la espera de poder entrar, mientras nos cuenta así lo que ha pasado.
Aquí estamos los vecinos pues esperando a ver si podemos entrar en casa se ha puesto a tirar ahí por desconocimiento, tampoco hay permiso de obra para hacer la obra que él quería hacer. En principio el ayuntamiento le pidió que iba a hacer limpieza de la lonja y se ha tirado a tirar los muros. Te puedes imaginar qué conocimiento tiene él de una estructura de edificios.
Es la situación, lo que están viviendo los vecinos en Santurtzi. La última hora te la contaremos en nuestro próximo servicio informativo. Será a partir de las 2:20.
Claves para no caer.
Esto que les estamos contando es muy real y lo digo porque esta semana tenemos también ejemplos que confirman que cada vez es más difícil distinguir entre la realidad y la ficción. Las redes sociales se han llenado de vídeos, de imágenes creados con inteligencia artificial que supuestamente muestran los efectos del huracán Melissa y que muchos de ellos se han publicado incluso antes de que el huracán tocara tierra en Jamaica. Eloísa Santiago, hola.
Hola, ¿qué tal? Sí, aclarábamos, ¿no?, que lo que hemos escuchado era real, porque hoy en día cada vez es más difícil saber qué es real y no, y esto, vamos, lo podemos certificar que es cierto, que hemos estado allí. Bueno, pues es que las situaciones de emergencia suelen ser terreno fértil para la desinformación y la inteligencia artificial, como vamos a ver hoy, hace cada vez más difícil, o más fácil, crear contenidos visuales de forma masiva y más difícil saber si son verdad o son mentira. Una vez más, como ya ocurrió con la Dana en Valencia y en otras catástrofes, se ha usado la inteligencia artificial generativa para crear contenidos falsos, para desinformar y para, lo más grave, es poner en riesgo vidas. Como sabéis, este huracán Melissa, que es el más potente registrado este año a su paso por Jamaica y Cuba, nos deja vídeos e imágenes, la verdad es que impresionantes, muchas son reales, pero también muchas son falsas. Por ejemplo, quizá han visto algunas en las que se ven tiburones por las calles o tiburones dentro de una piscina de un hotel. Bueno, pues todo eso es falso. También es falso un vídeo en el que ha circulado el fenómeno visto por alguien desde un avión, como si hubieran grabado desde allí, se ve pues un gran agujero entre las nubes, bajo la tierra. Bueno, pues muchas personas de las que aparecen en los vídeos relacionados con este asunto, con este terremoto, con este huracán, supuestas víctimas, lamentándose por la catástrofe. Bueno, pues todo esto está generado en muchos casos con inteligencia artificial. Hay hasta periodistas haciendo crónicas. Bueno, pues están circulando sin etiquetas o con las marcas de agua que identifican la inteligencia artificial, se han borrado, por lo que esto despista más sobre el origen sintético creado ahora con Sora, que es la nueva app de creación de vídeo de OpenAI que se ha utilizado para crear decenas de vídeos de este tipo.
Dices creados ahora por Sora, ¿y qué es esto de Sora?
Bueno, pues ya muchos de los que nos escuchan saben lo que es Sora, pero bueno, si no, pues quedaros con esto. Estamos ya en Sora 2. Acaba de salir, ha salido el 1 de octubre y es el modelo de inteligencia artificial que ha desarrollado OpenAI. El primero se lanzó en febrero de 2024 y ya fue un hito porque por primera vez la generación de vídeo empezaba a parecer funcional. Y el 1 de octubre se ha lanzado este Sora 2, que es el nuevo modelo de generación de vídeo que es hiperrealista, súper preciso, más ajustable que los anteriores, incluye diálogos sincronizados, efectos de sonido. Bueno, yo creo unos vídeos súper realistas, como digo, con sonido, con movimiento, con múltiples personajes, solo a partir de una descripción escrita. Bueno, tienes cientos de tutoriales que lo explican.
O vas a poder incluso utilizar cualquiera de estos vídeos para sustituir lo que quieras o para mezclar, ¿vale? Vas a poder, por ejemplo, hacer un morph diciendo, oye, pues que esta gota se convierta en el mundo. O que estas flores, en vez de ser flores, sean cactus. O en vez de esta casa que sea un palacio, que sea una casa de una cabaña, ¿vale? De madera. Bueno, pues vas a poder hacer lo que te... Y mira, este otro vídeo que te decía, que estaba aquí con una especie de oveja o yo no sé lo que es esto, ¿vale? Este es el que yo he sustituido por un gorila. Y de una manera muy sencilla, ahora te voy a explicar cómo.
Bueno, esto es muy inocente, ¿eh? Pero hay cosas mucho más graves que se pueden hacer.
Claro.
Pero lo cierto es que es, ya digo, hiperrealista. Este Sora 2 ha eclipsado a Gemini, por supuesto, la IA de Google, es mucho más preciso que el ChatGPT, es una carrera contrarreloj para no distinguir entre la ficción y la realidad. Y la propia aplicación invita, además, a los usuarios a que realicen deepfakes de sí mismo. Pon tu cara en cualquier cuerpo. Y esto lo estamos viendo ya en TikTok. Puede ser pues un periodista en una guerra, te pones tu cara y eres tú totalmente, o un astronauta en el interior de una nave en el espacio.
Lo primero que tenemos que entender es que Sora es un modelo de vídeo, pero aparte es una red social. Y esta red social lo que hace es que podamos publicar vídeos hechos con inteligencia artificial haciendo parte de nuestras facciones, básicamente poniéndonos a nosotros en aquellos vídeos. Pero también podemos poner a otras personas. Las personas tienen que decidir poder dejarnos utilizar lo que se conoce como su cameo, pero podemos utilizarlo consiguiendo, por ejemplo, vídeos como este.
Sam, good to see you. Great to see you, man. Too long?
Yes. En este caso, Sam Altman ha permitido que se utilice su imagen para hacer vídeos, por eso está por todos lados. Pero tú puedes crear tu propio cameo con la aplicación que puedes utilizar si tienes un iPhone y, en teoría, si estás en Estados Unidos y Canadá. Pero no te preocupes, que luego te explico cómo va esto.
Dice, luego te explico porque, aunque solo está disponible en Estados Unidos y Canadá...
De momento...
Sí, pero si tienes un iPhone puedes usar una VPN para conectarte, ¿eh? Uh-huh. Lo que es obligatorio es tener también la versión premium del ChatGPT, que cuesta creo como unos $20 al mes, ¿eh? O sea que no es barato. En fin, pues que así
están las cosas, ¿no? Y en las últimas semanas las redes sociales creo que se han inundado de vídeos creados con inteligencia artificial, pero hay una marca distintiva de agua, eso de momento sí se ve.
Bueno, sí, en principio todas esas imágenes llevan esa marca de agua, que es una nubecita con la palabra Sora al lado. Pero claro, ya hemos visto cómo muchos de los vídeos de Sora han saldado a otras redes sociales, a TikTok, por ejemplo, sin esa característica marca de agua y, claro, confundiendo así a los usuarios, ¿no? Yo he visto en vídeos periodistas de guerra, astronautas, como decía antes, hablando a una cámara, hasta, por ejemplo, ha habido una retransmisión de un piloto durante el desfile de la Hispanidad el pasado 12 de octubre desde un avión, ¿no? Entonces, este vídeo lleva casi 500,000 de visualizaciones y muestra a ese piloto en un caza en la cabina sobrevolando edificios emblemáticos de Madrid, ¿no? Pues eso, pues dice, tengo las ventas a la vista, pasa sobre la Gran Vía de Madrid, grabaciones del desfile, bueno, y en todo aparece la marca de agua Sora y todos han sido generados con inteligencia artificial, pero es hiperreal, como digo, ¿eh? O sea, nadie diría que esto está creado con inteligencia artificial.
Entonces, Eloisa, a la hora de buscar pistas para determinar si un vídeo es falso, ¿en qué nos fijamos?
Bueno, pues lo más importante sigue siendo los ojos, ¿no? Fijarte en todos esos pequeños detalles que puede haber en una imagen. Sí, incluso lo que hay detrás, en el fondo, algo que está distorsionado, que es más largo de lo que debe ser, en fin. Entonces, bueno, cada vez Es cierto que es mucho más complicado detectar fallos en los vídeos creados con esta inteligencia artificial por la naturalidad de los movimientos o los detalles que llegan a un punto que sorprende. Tú le puedes decir que te haga una imagen de una persona como si fuera de los años 80, por ejemplo. Entonces aparece un señor vestido con el color y todo de la imagen. O sea, que parece totalmente que te lleva a esa época, totalmente. Entonces, bueno, muchas veces hay que mirar varias veces estos vídeos creados, a ver si son con Sora 2, para tratar de encontrar algo que delate que es inteligencia artificial. Pero ya de esto, para nosotros va a ser cada vez más complicado. Hay herramientas, hay que decir que hay herramientas para poder contrarrestar, o sea, es decir, se están creando otras tecnologías para poder detectar si lo que vemos...
Claro, fíjate, tecnologías que analizan las tecnologías, ¿no?
Sí. Entonces, existen, por ejemplo, bueno, aquí Unite, Fake Catcher de Intel, Microsoft Video, bueno, pero lo que pasa con estas herramientas para contrarrestar lo que hace la IA es que el acceso está todavía restringido y algunas están en fase de desarrollo, pero lo que está claro es que de momento no están al alcance del gran público, con lo que depende de nosotros creérnoslo o no. Yo me fiaría más de los medios de comunicación.
Efectivamente. ¿No? De los que medios de comunicación serios.
Y no tantas redes sociales. Exacto. Y tanto vídeo y fotos.
Que las redes sociales no son medios de comunicación, aunque algunos...
Que somos los primeros, vamos, que más medios ponemos para saber si lo que nos llega es verdadero o falso. Ya dudamos de todo.
Bueno, y cambiando de tema, si te parece, porque tenemos los pelos de punta, pero siempre sobre lo mismo, aprendiendo también jerga, nuevas palabras que van surgiendo según se extienden también por redes sociales. ¿Qué te parece si hablamos de la manosfera, que es un fenómeno cada vez más presente en redes? Pero ¿y qué es la manosfera?
Sí, bueno, pues en este lenguaje nuevo, esta jerga que hay que ir aprendiendo, hablaremos algún día más ampliamente sobre ello. Pero bueno, básicamente decir que la manosfera, que viene del término o de las palabras inglesas man y esfera, en castellano sería algo así como la machosfera, no es más que todo ese conjunto de foros, de canales y de cuentas que hay en redes sociales donde hombres y también mujeres se agrupan alrededor de ideas antifeministas, sobre la masculinidad. Bueno, son comunidades digitales donde proliferan este tipo de discursos sobre pues eso, la masculinidad perdida, el hombre oprimido por muchas mujeres. Bueno, hay para muchos que dicen que esto es una misoginia disfrazada de opinión, ¿no?
Bueno, es importante entender lo que ocurre en estos espacios digitales, cómo se construye este discurso, la jerga propia que utiliza, porque está clarísimo que las redes sociales, que además llegan mayoritariamente a los jóvenes, están alimentando ese discurso antifeminista.
Bueno, pues sí, nada, muy rápidamente decir que igual que en la vida normal o en la vida real, también en redes sociales la gente busca la pertenencia a un grupo y esto pues está ocurriendo con este fenómeno que llamamos la manosfera.
Nos detendremos más otro día. Gracias, Eloisa Santiago.
Nada.
Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Quieres estar al día en seguridad y salud laborales? Descubre osalan.app. Toda la información que necesitas más cerca de ti. Noticias, alertas, consejos, asistente virtual, todo en tu teléfono móvil. Seguridad y salud en el trabajo para todas las personas. Osalan, Gobierno Vasco.
Llevo varios años detrás de una barra y ejerciendo de camarera. Tengo 40 años y me gustaría mejorar mi perspectiva laboral, pero no sé cómo puedo demostrar mi saber hacer.
Dale un título a tu experiencia. A partir de 2 años de experiencia puedes obtener desde un certificado de profesionalidad hasta un título de formación profesional. Es gratuito hasta diciembre del 2025. Más información en tu centro de FP más cercano en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno Vasco.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Llega el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y aunque la tradición parece inamovible, a veces confundimos qué se celebra exactamente mañana y qué al día siguiente. En estos días los cementerios de Euskadi se llenan de flores, de familias y también de recuerdos. Alicia Calleja ha hablado con una persona que nos ayuda a recordar qué es lo que realmente se conmemora estos días.
Así es, Susana, porque no sé si lo tenemos muy claro todos, ¿eh? Fíjate, hemos salido a la calle con esta pregunta. ¿Sabemos distinguir entre el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos? Tú que nos escuchas, que se conmemora mañana día 1 y pasado día 2 de noviembre. Esto nos decían en la calle.
¿Qué se celebra el día 1 y el día 2?
Todos los Santos. El día 1, Todos los Santos.
¿Y el 2?
El 2, no sé.
El de los difuntos.
Ah, el de los difuntos, vale.
Pero el día 1, ¿qué se celebra?
El de los difuntos, ¿no?
¿Y el día 2?
No tengo ni idea.
Al revés.
Vale.
Igual usted sí lo sabe bien. El día 1 que se celebra y el día 2, porque a veces lo confundimos.
Normalmente el día de fiesta es el día 1.
¿Y ese día qué día es?
Es el día de Todos los Santos, ¿no? No, de los difuntos.
¿Y el día 2 cuál
el
sería?
El día de Todos los Santos.
Es al revés.
Es al revés, vale.
Nos liamos, ¿verdad?
Sí, bastante.
El día de los Santos.
¿Cuál? ¿Qué día?
El 1 el día de los Santos.
¿Y el día 2?
No, ni idea.
El de los difuntos. Ya lo sabéis. ¿Y Halloween?
Hoy, 31.
¿El día 1 que se celebra?
Lo de los santos.
¿Y el día 2?
No sé.
¿Y no te suena de los difuntos y de los santos? ¿Cuál sería cada uno?
Joder, no sé. Puede ser, no sé.
Usted igual lo sabe.
Dígame.
¿El día 1 de noviembre que se celebra?
Todos los santos.
¿Y el día 2?
Difuntos.
Muy bien.
Pues parece, Alicia, que tan claro no lo tenemos, aunque creo que eso sí, lo que nos falla es la visita al cementerio.
Así es, Susana. En Euskadi estos días los cementerios se llenan de vida y de actividad con muchas otras comunidades. Mira, en los municipales de Bilbao se ha previsto un concierto lírico con el grupo Bilbao Belcanto a partir de las 13 horas del día 1 de noviembre en la capilla del cementerio, dentro del dispositivo especial para ese día. Y en los cementerios municipales de San Sebastián, Polloe, Altza y Geldo, pues también hay actividades. Desde hoy, 31 de octubre, hasta el 2 de noviembre. Antes de morir, quiero. Es un muro instalado al aire libre con ese nombre en el paseo peatonal del túnel del antiguo Miramar, donde quienes quieran podrán expresar sus sentimientos con una tiza. Y con motivo del cuarto festival Dando Vida a la Muerte, porque la muerte importa, Polloe colabora con una serie de breves actuaciones musicales que se van a llevar a cabo el día 1 de noviembre. El evento Afinando Silencios, que está organizado por Bidegi, la Asociación de Apoyo al Duelo de Guipúzcoa, con colaboración de Donostia Lagun Koia y el Departamento de Promoción de la Salud del Ayuntamiento de San Sebastián. Y en Vitoria-Gasteiz, pues Santa Isabel suele tener visitas guiadas también, ¿eh? Y en estos días se cuenta con servicios reforzados de autobuses de Tuvisa. Y además, en la capital alavesa, el Ayuntamiento ha habilitado un código QR y una web que permiten, fíjate qué curioso, qué novedad, localizar fácilmente a los difuntos con mapa e información personalizada. Lo contábamos aquí en COPE estos días atrás. Y hemos hablado precisamente con el capellán de los cementerios de Vitoria-Gasteiz, Marcos Rad, que acompaña cada día a familias que acuden a recordar a sus seres queridos, y él sí sabe muy bien, claro, cuál es cada fecha, ¿no?, que se conmemora el día 1 y el día 2. Bueno, muy buenos días, Marcos Rara.
Buenos días. Pues en Todos los Santos la misma expresión lo viene a decir. Pues recordar dentro de la tradición cristiana todos aquellos que oficialmente, ¿verdad?, oficialmente pues fueron canonizados, todos los santos. Y como diría también el Papa Francisco, aquel santo de al lado, ¿no?, el vecino. Hay muchos santos que conmemorar el Día de Todos los Santos, pero no hay que confundirlo con el Día de Difuntos. Son dos días importantes en estos días, en este 1 y 2, Día de Todos los Santos y Día de Difuntos. Día de Todos los Santos propiamente es hacer memoria y agradecer a esos que nos precedieron y con la fe siguieron el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y algunos con diversas trayectorias, desde el martirio, fundadores, cuántas gentes también de congregaciones anónimas, o sea, anónimamente viviendo, laicos, pues esos los recordamos, esos que la Iglesia ha oficializado como santos. Pero vuelvo a decir, hay muchos otros, muchísimos más, que han sido y que también se recuerdan ahora con cariño.
Y qué bien nos viene esa distinción, Marcos, es saber que ese día 1, Día de Todos los Santos, al día siguiente, el 2 de noviembre, efectivamente, se celebra el Día de los Fieles Difuntos, y esa diferenciación de uno y otro, y vivir ambos en la comunidad cristiana, ¿no? Pero de una forma conjunta, pero diferente, ¿eh? Con esa apreciación, Marcos.
Sí, sí. Yo entiendo, y cómo no, nuestros fallecidos, y si ha habido cariño, amor, ha habido ese fondo que la relación da en familia, en amistad, al final los queremos meter en el saco de los santos. Para quien no va a entender que su padre, su madre, sus abuelos son santos, ¿verdad? Y empieza la gente a acercarse a los cementerios ya desde ahora, pero bueno, el día uno va muchísima gente ya acercarse a sus panteones, a sus tumbas de familia para recordar, podríamos decir, pero son dos fechas que se hacen memoria dentro de la tradición católica diferentes. Uno es el Día de Todos los Santos y otro es el Día de Todos los Difuntos.
Desde luego que interesante lo que cuenta Marcos, Alicia, porque es una tradición que continúa estando muy viva y además con mucho significado espiritual.
Así es, mira, y para quienes trabajan junto a los cementerios, como nuestro invitado, estos días tienen un valor muy especial. Le hemos preguntado también si cree que hemos aprendido a hablar de la muerte con más naturalidad. Esto nos decía.
Es muy difícil hablar de leyes. Se habla de principios cuando hablas del ser humano, ¿verdad? Hay líneas de fuerza, pero intentando generalizar prudentemente un poco, yo creo que sí, que ha habido una pérdida de decir murió. Se habla de difunto, se habla de se fue, se habla de... Pero murió, murió mi padre, murió mi madre, murió mi abuelo. Cuesta mucho... porque dentro se mueve mucho también y no nos hemos educado, generalizo con esto, en esta generación para convivir con ese adiós, último adiós, la despedida. Entonces preferimos incluso cambiar la terminología, en vez de decir murió, muerte, hablamos de difunto, hablamos de... Se fue, a los niños a veces se les cuenta, pues, se fue de viaje. Sí, yo creo que no nos atrevemos de ordinario. Es más, hay mucha bibliografía y una que yo recomendaría, Natal Monse Esquerda, su título del libro es Hablar de la muerte para vivir y morir mejor. Humaniza mucho y da pautas para cómo hacer ese camino. Que todos no nos damos cuenta en el día a día, todos estamos yendo para allá, segundo a segundo.
Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias por acompañarnos aquí en COPE en unas fechas tan especiales.
Nada, ha sido un gusto a vivir con fe estos días que nos vienen por delante.
Gracias, Marcos, hasta pronto.
Nada, un abrazo, gracias, Alicia.
Pues mira, nos quedamos con la recomendación de un libro,
pues sí.
Susana, que sí, seguro sí. Que nos va a gustar, y con un mensaje de serenidad en unos días en los que recordamos con fe, con cariño a quienes ya no están.
Así es. Gracias, Alicia. Todo en la memoria. Llegamos a la 1:30 del mediodía. Significa que te vas a quedar con el espejo de la iglesia.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Novedades sobre los pagos en efectivo que el Partido Socialista realizó durante años. El Supremo pide a la Audiencia Nacional que ahonde en sus presuntas irregularidades.
Solo un día después de que Sánchez admitiese en el Senado que él también recibió dinero en efectivo del partido, el juez Puente insta al juez Moreno que sea él quien se haga cargo de las incógnitas que recoge el informe de la AUCO sobre estos pagos. Afirma que la falta de explicaciones del exgerente del PSOE y de una empleada a los que ha interrogado ya esta semana señalarían al partido por poder estar blanqueando la procedencia de este dinero.
El Partido Socialista y el Gobierno en general siguen sumando frentes judiciales. El lunes que viene arranca el juicio al fiscal general del Estado
por un presunto delito de revelación de secretos sobre información tributaria del novio de Isabel Díaz Ayuso. Hablando del Poder Judicial, Pilar, por estos micrófonos de COPE ha pasado esta mañana el magistrado Manuel García Castellón. Ha criticado la intromisión del Poder Ejecutivo en uno de los tres pilares del Estado.
La democracia no es votar cada 4 años. Eso está muy bien, pero no es solo eso. La democracia hay que demostrarla, hay que protegerla cada día. Y claro, por estas cosas, lo único que se hace es lanzar el manto de la sospecha sobre todos los jueces. Y claro, lo que ya es horrible es que venga del presidente del Ejecutivo, porque es decir, es quien debería preservar con mejor estilo la democracia.
¿Y qué es lo que hace el gobierno cuando el cerco judicial se estrecha? Bueno, pues sacar a pasear el comodín del franquismo. Hoy ha abierto el procedimiento para ilegalizar la Fundación Franco. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, defiende la medida.
Un dossier de más de 1000 páginas donde se recaban todas las evidencias constituyen un caso sólido de que la Fundación Francisco Franco en su actividad contraviene la ley en nuestro país, porque no persigue el interés general, porque enaltece el golpe y porque humilla a las víctimas.
Además, te contamos que los Reyes van a realizar su primer viaje de Estado a China. Será del 11 al 13 de noviembre.
Y ya sabemos detalles, Pilar. Por ejemplo, que van a ser recibidos por el presidente chino, por Xi Jinping, y que van a visitar las ciudades de Pekín y también de Chengdu. Hoy, por cierto, Pilar, la familia real está de cumpleaños. La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, cumple hoy 20 años.
Bueno, y la felicitamos desde aquí.
Pues sí, a ver si me aprendo bien el nombre, porque vaya tela.
Leonor, gracias, Ángela.
A ti, Pilar.
Sigues en Mediodía COPE.
Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. Cientos de personas participaban en una celebración histórica en el santuario de Estíbaliz el pasado 25 de octubre, el 75 aniversario de la creación de la diócesis de San Sebastián y Bilbao tras su desmembración de Vitoria. Aunque el día amanecía nublado, la lluvia respetaba los actos centrales. No faltaban la alegría y el espíritu fraterno en un día animado y acompañado por las hermanas peregrinas de la Eucaristía. La jornada comenzaba alrededor de las 10:30 de la mañana con la llegada de autobuses con representantes de las diócesis de Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Las religiosas que residen en la comunidad del santuario de Estíbaliz ofrecían la bienvenida a ritmo de cantos a los asistentes que acudían desde las tres diócesis. El acto contaba con una conferencia del catedrático Santiago de Pablo, quien disertaba sobre la bula Quo Commodius del Papa Pío XII y la creación de las tres diócesis. En su charla, en un tono ameno, el catedrático desgranaba cronológicamente el relato de lo que sucedió hace 75 años. En un momento de su disertación, subrayaba que a tenor de sus investigaciones, en aquella división eclesiástica prevalecieron más las razones pastorales que las políticas. Tras la conferencia, los asistentes disfrutaban de una visita guiada al santuario, joya del románico vasco y su entorno, de la mano del responsable de patrimonio de la diócesis de Vitoria, quien acercaba a los presentes la rica historia de este emblemático lugar. El momento culmen llegaba a la 1:15 de la tarde, con una procesión de 60 sacerdotes y los 3 obispos que copresidían una Eucaristía histórica en un santuario abarrotado. El presbiterio mostraba unidad, presidido por las imágenes de las 3 vírgenes, la Amatxu de Begoña, la de Arantxasu y la de Estíbaliz, patronas de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava respectivamente. En sus homilías, los prelados hacían hincapié en la alegría jubilar, las raíces de la fe y la importancia de tener a María como guía. Un momento de la homilía de Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao.
Tercero, demostrando que efectivamente nosotros creemos en la dignidad humana y especialmente creemos en la dignidad de los débiles y los pobres, y por eso vivimos de una manera diferente y nos acercamos y acompañamos y compartimos recursos. Y no importará si son muchos o pocos. Creo que no nos va a importar si realmente es un porcentaje de bautismos o un porcentaje de matrimonios. Lo que nos va a importar si efectivamente hay una comunidad de fe que cree en Cristo, que está vinculada al Señor, que escucha la palabra de Dios, que vive la fraternidad y que de ese amor que vive entre ellos es capaz de transmitir, es capaz de comunicar, es capaz de contagiar. Así pues, 2025, unidos a la experiencia de tantas iglesias, unidos a la experiencia de aquella iglesia primitiva, que eran poquitos, pero que crecieron rápido por la fuerza del testimonio, que Dios nos ayude, que el Espíritu nos inspire a acertar en cómo hacerlo mejor, pero sobre todo que nos dé ese amor grande, que luego no necesita de estrategias, porque si es verdadero, se percibe como algo nuevo, como algo diferente, como algo que el mundo necesita ver, y también por eso mismo contagia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Mañana, sábado 1 de noviembre, se celebra la festividad de Todos los Santos y el domingo 2 de noviembre, la de los fieles difuntos. El obispo de Bilbao, Joseba Segura, presidirá sendas eucaristías en Derio y en Lekeitio. El sábado la celebración será en el cementerio a las 12 del mediodía y el domingo en la basílica de la localidad costera a las 11:30 de la mañana. Eduardo Espino, capellán del cementerio de Bilbao, situado en Derio.
Es el cementerio de Bilbao, pero que está en Derio, porque Derio como municipio tiene su propio cementerio y además está en unos límites de Derio, Zamudio, Loyu. Entonces, pues bueno, pero toda la vida se ha dicho cementerio de Derio, pero realmente es el cementerio municipal de Bilbao.
Sí, y además, según por donde se entre al cementerio de Bilbao.
¿Entras por Derio o entras por Zamudio? Pasa que hubo ahí unos líos con terrenos, que bueno, pues hubo en un principio era Derio. Luego hubo unas ampliaciones, una cesión de terrenos por parte de los otros municipios, pero bueno, todo el mundo dice, vamos a Derio. Ahora, yo siempre recomiendo que si llevan el GPS o el buscador, que no pongan cementerio de Derio, porque automáticamente les llevan al cementerio del municipio de Derio, a 3 kilómetros y pico de... Sí, sí. Del municipal de Bilbao.
Está con nosotros nuestro invitado con motivo de este 1 de noviembre. Se celebra la festividad de Todos los Santos. Es un día muy especial en el cementerio de Bilbao, en los cementerios.
Sí, es un día muy especial porque se celebra el Día de Todos los Santos, cuando la visita al cementerio realmente debería ser el día 2, que es el Día de los Fieles Difuntos. Pero por circunstancias mayormente laborales, al ser festivo el día 1, la gente aprovechaba la víspera para ir a hacer la visita a las sepulturas y hacer memoria de sus seres queridos en el día festivo, el día 1.
Las visitas al cementerio. Nos adaptamos a unas nuevas realidades. ¿Eso también se nota en el cementerio?
Se nota muchísimo. Se nota muchísimo. De todos los años, de toda la cantidad de años que llevo ahí, pues no se habrá reducido pues, más del 50%, siendo optimistas.
Poniendo como referencia los últimos 20 años.
Eso es, sí. Sí,
sí.
Porque hay varios factores. Uno, el problema de, bueno, pues la gente se incinera, hay mucha incineración. Ciertamente hay gente que introduce las cenizas en las sepulturas, en los nichos, pero hay otra gente que las deposita en algún otro sitio. Entonces esa gente ya no tiene motivo para ir al cementerio. Otro fenómeno, y es, para mí es el más doloroso, es la deshumanización brutal que se está llevando a cabo. Es decir, hay cantidad de casos en los que en la oficina, por la mañana, pues, te pasan la nota a tal hora, en tal sitio, tal fallecido, nota, familia no asiste. Así de fuerte. Y por desgracia, hombre, no es la mayoría, pero sí hay una cantidad ya curiosa. Entonces, claro, es terrible y en relación con eso también se está empezando a dar de forma bastante contundente el hecho de que una vez que fallece la persona ni le hacen funeral civil ni religioso, ni siquiera le dejan en sala velatorio. O sea, llévenlo a la nevera, mañana se incinera y no nos hacemos cargo de las cenizas ni nada.
¿Esto se está dando?
Sí. A ver, insisto, no es una cosa de todos los días, pero curiosamente se está dando con una cierta celeridad ya de ritmo.
Eduardo Espino nos habla del programa de este sábado 1 de noviembre, Festividad de Todos los Santos, en el cementerio de Bilbao, en Derio.
El cementerio está abierto desde las 9 de la mañana. Luego hay una misa a las 12 del mediodía que la preside nuestro obispo don Joseba Segura. Y para aquellos que lo deseen, hay servicio de confesión en la capilla a partir de las 11 y cuarto de la mañana hasta que se acabe. Y luego a la 1 hay un concierto lírico también dentro de la capilla.
Un concierto lírico a la 1 de la tarde tras la Eucaristía.
Eso, dentro de la celebración de la Eucaristía es el concierto. Una forma de hacer memoria también, pues lo que decíamos, de nuestros seres queridos, pues acompañados de la música, ¿no?
¿Y confesiones? ¿Ciudadanos siguen confesándose?
Pues es un fenómeno muy curioso que se da ahí, en la capilla del cementerio, que sí, hay, cosa que por desgracia no lo vas a las parroquias y no lo ves, incluso en muchas parroquias ya casi ni existe el confesonario. Pero ahí hay algo que hace que la gente pues reconozca su pequeñez, sus metidas de pata para con Dios y para con los hombres, y quiera volver otra vez a empezar de nuevo. Pues bendito sea Dios.
¿Personas mayores o no solamente mayores también?
No solo mayores. Hombre, gente de 20 años no va nada, ¿no? Pero de 40 en adelante hay.
Y sobre la tradición de la festividad de Todos los Santos, Eduardo Espino.
Sí, pero cada vez menos. Cada vez menos, precisamente al descender el número de visitas, pues también desciende el número de clientes para la compra de flores y todas estas cosas. Sí hay un hecho que ya lleva varios años dándose, que aparecen en las sepulturas velitas rojas. Una cosa que antes era rarísimo, pues ahora sí. No solamente las flores, sino una vela roja. O a veces no hay flores y hay una velita roja. bueno, pues es una forma también de expresar el cariño, bueno, o incluso un intento de reconciliación con ese familiar, pues con el que te llevaste mal, o bueno, que las circunstancias no eran óptimas.
Le llama la atención ese cambio.
Yo todavía no lo sé situar, ya. Ciertamente. Es un hecho que lo he visto y lo veo. Y no sé por dónde. No sé por dónde puede venir la moda, la costumbre o alguna tradición, porque claro, estamos ahora multiculturalizados, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que aquí era un ramo de flores, igual en otro sitio es una vela, una candela.
Una foto general del 1 de noviembre en el cementerio.
Pues bueno.
La gente entra.
Ya ayer, antes de ayer, ya había gente entrando. Entran con sus flores o su vela o simplemente sin nada. Entran, van a la sepultura. Bastante gente entra a la capilla a rezar o quedarse en silencio. Bueno. Y bueno, y luego pues se van. Pero pasan un rato bastante amplio. No son 5 minutos, no son 10 minutos.
¿Y después, durante todo el año, ya...?
Muy poco. Sí, en el Día de la Madre, el Día del Padre, en las fechas de los fallecimientos o los cumpleaños de las personas fallecidas... Sí se ve que hay, que ves, vas por las calles, vas a hacer un entierro y tal, y ves una familia, una persona o tal. Pero también, por desgracia, va cayendo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La diócesis reconoce a los curas implicados en formar al laicado. En el marco de la celebración del 75 aniversario de la diócesis de Bilbao, el próximo viernes 7 de noviembre se celebrará un acto de homenaje a los curas mayores de 75 años que se han implicado en tareas de formación. Se quiere rendir un homenaje a aquellos quienes especialmente se han dedicado a la formación del laicado de la Iglesia en Vizcaya desde distintas plataformas. La invitación es abierta a todas las personas que quieran participar en esta jornada de celebración especial. El acto de homenaje tendrá lugar en los locales de la parroquia de San Vicente Mártir de Abando de Bilbao el 7 de noviembre a las 12 del mediodía. Se reconocerá a los mayores de 75 años que, a veces de manera discreta y callada, han desarrollado esta tarea que tanta importancia ha tenido para la conformación de una comunidad más participativa y corresponsable. Cada 4 años se organiza el Congreso del Consejo Internacional de Archivos, ICA, en colaboración con las instituciones locales de la candidatura ganadora. Los congresos son los eventos más importantes para el ICA, en los que durante los primeros días se llevan a cabo una serie de reuniones ejecutivas y durante los días posteriores se organizan conferencias, sesiones, talleres y reuniones dentro de un programa profesional único desarrollado por el Comité del Programa Profesional del Congreso. Y el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya ha estado presente en este Congreso del Consejo Internacional de Archivos. Ana Bella Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya.
El Consejo Internacional de Archivos es un organismo internacional que vela un poco por todo el patrimonio documental y por todos los archivos, todos los documentos que se están generando hoy en día en todo el mundo mundial. O sea, participa en muchas secciones, hay muchas ramas. Hay una sección de archivos religiosos que se está se está impulsando y, bueno, es una de las tareas también a las que, bueno, quiero, he participado un poquito. Y luego, bueno, pues lo que responsable pues del Día Internacional de Archivos, que, o sea, de dar visibilidad a todo lo que a veces de forma callada pues hacemos en los archivos.
¿Estáis en torno a 2.000 profesionales?
Sí, más o menos. Además hay una variedad totalmente internacional, de que además ayer comentábamos en uno de los espacios de, bueno, pues de cafés y esto, pero hay tantos somos, que parece que no hay tantos, pues sí, claro, la verdad es que, bueno, pues es una oportunidad única de conocer otras realidades, otras circunstancias y de ver que al final casi todos tenemos las mismas inquietudes, los mismos problemas y lo que intentamos es afrontar pues con las mismas posibilidades y colaborando pues el día a día de los archivos.
Siendo el objetivo el mismo, ¿son maneras diferentes de trabajar o de abordar este ámbito de los archivos?
Claro, a ver, luego depende mucho pues de las circunstancias de cada país, de las circunstancias de cada institución, de cada administración, o sea, depende un poquito, pero el objeto al final es el mismo, son los documentos que reflejan las actividades de las distintas instituciones o de las distintas personas y de lo que tenemos, bueno, por los retos es conservar lo que nos ha llegado, que lo hemos dicho muchas veces, nuestros oyentes ya les sonará esto de que tenemos que conservar lo que nos ha llegado y luego también lo que estamos generando hoy en día, ser capaces de transmitirlo a las siguientes generaciones. De hecho, bueno, pues es uno de los lemas, ¿no? Cómo compartir, cómo generar esos recuerdos, cómo compartirlos y también, bueno, pues los peligros que a veces tienen los archivos, pues en situaciones de conflictos, en los que, claro, los archivos son la identidad de los pueblos al final y de las naciones, de las personas. Entonces, en situaciones de guerra, lamentablemente, los archivos suelen ser una de las cosas que primero se ataca, porque al final si les quitas la memoria, pues quitas un poco todo, aparte de la vida, evidentemente, de todo lo que más se puede perder en un conflicto. Pero evidentemente esa parte de identidad que dan los documentos es algo muy importante y es uno de los temas también, ¿no? Archivos en peligro, archivos en momentos de conflicto.
Es un encuentro internacional.
Sí, totalmente, es internacional. Hay, bueno, pues muchos temas que se abordan, pues se abordan archivos, bueno, cómo generar recuerdos, cómo transmitirlos, cómo la utilización de la inteligencia artificial, cómo no, tiene también nos puede afectar, nos puede automatizar muchos trabajos y darnos pues posibilidades de avance. Cómo conservar y cómo preservar los documentos que estamos generando hoy en día y los datos, porque ahora en los archivos una de las cosas que también más nos preocupan es todo el tratamiento de datos que generamos pues en nuestras actividades y que generan las instituciones y demás. Y luego también la parte de los archivos en peligro cuando hay situaciones de conflicto, cuando desaparecen las entidades, pues como caso, por ejemplo, incluso pues de la Iglesia, de órdenes religiosas que van cerrando, qué pasa con los archivos, bueno, pues hay muchos temas. La verdad es que es casi un poco un estrés, porque además hay muchas sesiones paralelas y nada, yo he marcado una cosa, un montón de cosas favoritas, pero que al final dices, no voy a poder ir porque me coincide con la otra, con esto, pero bueno, lo importante también es el compartir inquietudes y reflexiones y reencontrarme con mucha gente con la que he coincidido en otros momentos y también pues conocer gente nueva.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este pasado jueves 30 de octubre, los locales de la parroquia de San Vicente Mártir de Abando, de Bilbao, Bengoleku, acogía el encuentro de la Fundación Amigos de Mufunga. En la sesión se explicaban los proyectos que desarrollan actualmente en la República Democrática del Congo y se entregaba el reconocimiento amigo incondicional de esta edición. La Fundación Amigos de Mufunga Fundasioa tiene por finalidad fundacional el desarrollo y potenciación de la misión de Mufunga, provincia de Alto Katanga, en la República Democrática del Congo. Otro de sus objetivos es la dignificación de la vida de las personas que allí residen a través de proyectos de sanidad, educación primaria, secundaria y becas para universitarios. La dedicación plena a la pastoral y a proyectos de algunos catequistas, sin olvidar mejoras y mantenimiento de infraestructuras esenciales, forman parte de su día a día. Todo ello explican dando continuidad a la labor desarrollada por el equipo de sacerdotes misioneros de la diócesis de Bilbao desde 1965 hasta la actualidad. Y la diócesis de Bilbao celebrará el próximo 9 de noviembre el Día de la Iglesia Diocesana, en un año especialmente significativo por el 75 aniversario de su creación, cuyos actos celebrativos se clausurarán ese mismo día con una misa en la Catedral de Santiago. Esta jornada servirá para agradecer la historia compartida y renovar el compromiso evangelizador con la sociedad de Vizcaya. Estos días, las parroquias del territorio reciben una publicación en la que se recoge un balance de la actividad pastoral y económica correspondiente al año 2024. Con este gesto se busca ofrecer información veraz y accesible a la feligresía sobre la vida y misión de la Iglesia local en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. En una carta dirigida a los fieles con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, el obispo de Bilbao ha subrayado la gratitud por un recorrido de tres cuartos de siglo en el que varias generaciones han hecho camino, recibiendo, creciendo y transmitiendo la fe. Un trayecto, recuerda, jalonado por los hitos de vida de miles de personas, bautizos, comuniones, matrimonios, vocaciones y despedidas. Más allá de la actividad litúrgica, la revista publicada para la ocasión, Nuestra Iglesia, ofrece una radiografía de una diócesis viva y con una profunda labor de promoción humana. Los datos pastorales de 2024 reflejan una estructura sólida, un total de 290 parroquias, 222 sacerdotes diocesanos, más de 1.400 catequistas y casi un millar de religiosas y religiosos. La acción social es intensa. A través de Cáritas Vizcaya, Manos Unidas y otras organizaciones se atendió a más de 125.000 personas en los 285 centros de servicio. En la red asistencial se incluyen desde centros para acompañar a personas en situación vulnerable, 13.295 personas, y la recogida a migrantes, 4.987 personas, hasta la atención a personas mayores, la promoción de la mujer o la rehabilitación de personas con adicciones. En el ámbito educativo-cultural, la diócesis cuenta con una red que aglutina a 18 centros educativos, EBI, y 63 centros de Cristau Escola y otros centros católicos con un total de 27.000 estudiantes. La actividad artística y patrimonial es también muy activa en la diócesis. Y así, con esta última información, Día de la Iglesia Diocesana, el próximo 9 de noviembre termina El Espejo. Gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Es Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
De Roberto a León. Así se llama el libro que le ha escrito el Papa, uno de sus amigos, Armando Jesús Lovera. Este misionero peruano mantuvo una amistad de 35 años con el Papa y con esta obra busca mostrarle gratitud al pontífice por todos esos años de ayuda, de guía y de formación que ha podido disfrutar a su lado. Para ello, quiso contar con el beneplácito del padre Roberto, que ahora se había convertido en el Santo Padre de todos.
Y la verdad que me entró corte porque quería hablar con él, pero ¿y ahora cómo escribo a alguien que ahora es el Papa, que eres mi amigo? Bueno, le mandé un mensajito, le dije: Santo Padre, necesito hablar contigo 2 minutos. Y le pedí permiso y la respuesta fue: confío en ti, eres mi amigo. Y la verdad que con esas palabras me abrió la mente, me abrió el corazón y dije: el libro está escrito.
El libro destila esa amistad que les ha unido durante tanto tiempo por los cuatro costados. Una amistad agustina, como dice Armando. Esa unión fraternal se ve claramente en cómo recibió la noticia de que su amigo era el nuevo obispo de Roma. ese jueves 8 de mayo en el que todo el mundo se paró. Pendiente de una pequeña chimenea sobre la Capilla Sixtina, Armando estaba entrenando al pádel después de recoger a sus hijas de las extraescolares.
Y efectivamente a las 6 salió la noticia de que había fumata. Me sorprendió y a las 7 empezaban mis clases. Di a mis hijas que vieran el móvil, que siguieran la transmisión, estaba en Vatican News, y les dije, oye, cuando abran la puerta me avisan. Tenía ciertas palpitaciones.
Si quieres escuchar más, esta noche con Irene Pozo en La Linterna de la Iglesia.